noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 9 de octubre del 2023, ya son las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran.
Que hoy el titular del Ejecutivo diga nosotros no queremos tomar partido, solo demuestra su complacencia con grupos extremistas. No se puede ser neutral cuando 3 mexicanos se encuentran desaparecidos y más de 5,000 se encuentran en riesgo.
Jamás entenderá que al atacarnos cometió un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que será recordado por ellos y otros enemigos de Israel por décadas.
In contact with the King of Jordan, spoke with members of Congress to make sure Israel has what it needs.
He ordenado un asedio completo sobre Gaza, sin electricidad, sin combustible, sin comida, sin agua. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia.
Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel. Hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible.
Queremos agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la SEDENA, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la CONADE y toda la gente que ha estado pendiente de nosotras. Estamos ya próximas a salir en los equipos separados.
Con la novedad de que, según López Obrador, ya cumplió 99 de sus 100 promesas de campaña. No es broma. Más allá de tus preferencias políticas, ¿en serio crees que ya cumplió?
El día de hoy hago entrega de la presidencia de la CONAGO a mi amigo y compañero gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila. Desde Oaxaca seguiremos trabajando, aportando nuestro granito de arena.
Quiero reconocer el trabajo que realizó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al frente de esta Confederación Nacional de Gobernadores. Durante su gestión, la CONAGO fue un espacio de diálogo y colaboración entre los gobernadores que integramos este organismo.
De ese nivel es la deuda de una sola paraestatal. Así de grande ha sido su ineptitud. Y le aclaro, límpiese bien la cara, limpie, porque el que se mordió la lengua fue usted.
Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero, para que quede claro.
Voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la central de Abasto, porque es corrupta, porque es una delincuente.
Bueno, la música va a correr a cargo y qué bueno, esta canción Give Peace and Chance de John Lennon, 83 años hubiese cumplido, uno de los pues más grandes músicos que ha dado el siglo XX y que bueno, pues murió a manos de un fanático allá en Central Park en Nueva York en principios de los 80. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Por supuesto, nos vamos a detener en la terrible situación que se está viviendo en Medio Oriente. Hablaremos de ello. Vamos a hablar con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a también detenernos en lo que está sucediendo en temas que tienen que ver con la vacuna del COVID-19, lo que anunció Asofarma, que vendrá con una posibilidad de una vacuna de última generación para el mercado mexicano. Hablaremos también de las encuestas y, por supuesto, de todo lo que está alrededor del INE. Juntos, vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país. La vista está muy puesta en todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, por supuesto desde el sábado a las 6:30 tiempo local, cuando la incursión de este grupo Hamas pues llegó a territorio israelí. Hoy nuevamente el ministro Benjamín Netanyahu dio a conocer una postura fuerte sobre lo que va a ocurrir en los próximos días.
Israel está en guerra. Nosotros no quisimos esta guerra, nos la impusieron de manera brutal y salvaje. Jamás entenderá que al atacarnos cometió un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que será recordado por ellos y otros enemigos de Israel por décadas.
Y en la línea telefónica se encuentra Brenda Estefan, ella es internacionalista. Brenda, muy atentos a tus hilos, a la comunicación que has establecido a través de redes sociales. Brenda, qué complejo, pero también, ¿cómo debemos analizar un tema con esta complejidad y con tantas aristas? Buenas tardes.
Jaime, pues es como bien señalas, un tema complejo y multifactorial que tiene antecedentes añejos, pero sobre todo lo que estamos viendo en estos días es verdaderamente una tragedia. Por un lado, el ataque de un grupo terrorista de Hamas a Israel, que ha cobrado la vida de más de 700 israelíes y más de 2.500 han quedado heridos, y desde luego, pues lo que era de esperarse, las acciones retaliatorias por parte del Estado israelí que están atacando a la Franja de Gaza, un territorio de apenas 45 kilómetros cuadrados con 2 millones de personas de población. Por lo tanto, una alta densidad poblacional, es imposible que el ejército israelí pueda atacar únicamente a los objetivos terroristas sin que haya muertes de civiles, de forma pues que es una mala noticia para todos, y es una pésima noticia que este grupo terrorista Hamas pues vuelva a tener esta notoriedad y esta fuerza, porque es no solamente el responsable de los ataques de este fin de semana y que hay que condenarlo con toda la fuerza, sino que además ha sido históricamente un obstáculo para la paz en Medio Oriente.
Irán, Siria, Libia, ¿qué papel van a jugar en estos temas y en estos momentos, en esa tensión que se vive en las regiones, Brenda?
Pues paradójicamente, si bien habíamos visto avances entre Arabia Saudita, por ejemplo, e Israel para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, siguiendo los pasos de los acuerdos de Abraham firmados entre otros países árabes y el Estado hebreo para restablecer relaciones, pues hoy esto desde luego pone en pausa ese acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Vamos a ver seguramente mayores intercambios o mayor, digamos, solidaridad entre los países árabes y los países del mundo musulmán en particular con la causa palestina, no necesariamente apoyando lo realizado por Hamas, pero sí cerrando filas en torno a Palestina, que hay que distinguir. Palestina no es lo mismo que Hamas. Hamas es un grupo terrorista asentado en la Franja de Gaza y, por cierto, enemigo acérrimo de la autoridad palestina que está asentada en Cisjordania. Pero, no obstante, el hecho de que haya muertes hoy de palestinos, pues volverá a enardecer los ánimos del mundo musulmán, que abrazarán su causa. Y por otro lado, pues vemos como Estados Unidos ya le dijo a Israel que su apoyo es inquebrantable, un Estados Unidos que tiene tres frentes abiertos al menos, no solo este, sino también Ucrania y el Indo-Pacífico, complicado el escenario también para Washington.
Por último, Brenda, sé que te tienes que ir, pero ayúdame a interpretar esto. El día de hoy, Joaquín López Dóriga tuvo la oportunidad de platicar con el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, y dijo lo siguiente.
¿Cómo califican el hecho de que Israel no acepta la creación del Estado palestino? ¿Cómo califican ustedes las masacres diarias que cometen los colonos contra nuestro pueblo? Me están haciendo esta pregunta y ¿por qué no hacen las preguntas que yo te hice? ¿Por qué no las haces al gobierno israelí? ¿Por qué cuando los hechos tienen que ver con Israel, cuando Israel viola, comete masacres, ¿por qué nadie les hace esta pregunta y todo el mundo se queda calladito? Este es un doble moral.
Brenda.
Lo que denuncia el embajador Jaime es una doble moral, un doble rasero, y creo que en cierto punto tiene razón. En efecto, a lo largo de la historia ha habido pues continuas violaciones del derecho internacional por parte del Estado hebreo, y los medios de comunicación, los gobiernos muchas veces no le dan la gravedad a este caso. En efecto, creo que hay que considerar todo eso, pero eso no resta, es decir, el entender la importancia de que Palestina pueda tener un Estado propio con fronteras definidas, no le resta importancia a condenar lo que sucedió este fin de semana. Yo creo que una cosa no debe estar peleada con la otra. Hay que reconocer que los palestinos, y particularmente la Franja de Gaza, prácticamente viven en una prisión abierta, en condiciones muy complicadas, y que justamente esas condiciones complicadas, sin esperanzas de futuro, alimentan los movimientos radicales. Pero eso, sin menoscabo, de condenar con todas sus letras la acción terrorista que jamás llevó a cabo este fin de semana en Israel.
Brenda, siempre agradecido por tus minutos. Gracias por ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo y vamos a estar muy cerca de ti estos días porque seguramente habrá mucho en qué detenernos. Cuídate mucho, Brenda. Fuerte abrazo.
Con todo gusto, Jaime. Gracias.
Es Brenda Estefan y es internacionalista aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y se menciona que hay alrededor de 5,000 mexicanos en la zona de Israel. Al menos 500 se han acercado a la embajada para intentar regresar. Muchos estaban de turismo religioso. Es un lugar con un potencial altísimo en el turismo religioso. Y también había una delegación mexicana de gimnastas que estaban preparándose o que están preparándose. Está en la línea telefónica Blajaid Aguilar. Ella es la entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Primero, gracias por estos minutos. Ya es muy tarde, ya es martes allá. Blajaid, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti.
Hola, hola, buenas noches, Jaime. Pues aquí, ya aquí son las 2 de la mañana y pues estamos en espera de que pronto tengamos alguna indicación para el regreso a México.
El avión ya se dirige, sabemos que ya aterrizó en Canadá, está recuperando la cantidad de combustible, lo están en este momento cargando para ir a Turquía y de Turquía a llegar por ustedes. ¿Ustedes se anotaron en esta lista, Blajaid?
Sí, nosotros desde el día de antier nos anotamos en la lista del Consulado de Relaciones Exteriores y bueno, también se puso en contacto con nosotros la SEDENA, la misma Relaciones Exteriores y pues las autoridades de México para agilizar el proceso de regreso.
Hemos visto el video que han subido en redes sociales. ¿Cuántas jóvenes se encuentran? ¿De cuántas personas es la delegación?
Somos 7 en total, 5 gimnastas, la fisioterapeuta y su servidora.
La situación que comenzó el sábado, ¿cómo la vivieron, Blajaid? ¿Qué fue lo que sucedió en esos minutos y cómo ustedes pudieron salir adelante en ello?
Pues bueno, la verdad que es una situación difícil para el país, para Israel. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un lugar que estamos un poco alejados de la situación. Estamos cerca de Tel Aviv, de cuando empezó toda esta situación que fue en la Franja de Gaza. Nos dieron el aviso por medio de la federación y los entrenadores con los que estábamos entrenando de Israel. Nos avisaron que, bueno, pues era un conflicto que se estaba armando, un conflicto mayor a lo que normalmente hay en el país y que, bueno, teníamos que estar preparados para todo. Después de pues, algunas horas ya se dio la noticia de que pues, entraba en guerra el país y, bueno, pues nada, nos empezaron a explicar los lineamientos a seguir, lo que teníamos que hacer y bueno, hemos acotado esas reglas, estamos listas para cualquier situación y pues esperar. Por eso fue que hicimos el video, el llamado a nuestro gobierno para que nos apoyara y bueno, gracias a Dios lo están haciendo.
2 de la mañana, ¿tienes algún tiempo estimado de que van a tener algún llamado de la embajada ya para ponerse de acuerdo, algún punto de encuentro, esa dinámica de cómo se va a llevar a cabo el regreso?
No, todavía no sabemos nada, solo sé que nos iban a contactar, hoy un poco más tarde, supongo que cuando amanezca, para darme las indicaciones de cómo va a ser todo el proceso.
Pues Blahait, te deseamos mucho éxito en el regreso también para ti, para tus compañeras. Y bueno, pues vaya forma de estar en medio de toda esta situación. Ojalá que todo esto concluya rápido y regresen con bien a sus casas. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho y que tengas un buen regreso.
Gracias, que estén muy bien.
Hasta pronto. Es Blahait. Ella es entrenadora del equipo de gimnasia rítmica. Blahait Aguilar, entrenadora de nuestra selección de gimnasia.
Juntos con Jaime Núñez.
Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana sobre este conflicto.
Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica.
Estamos a favor de la paz. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos.
Bueno, pues vaya situación adversa que se está viviendo en este momento en la región del Medio Oriente y seguramente serán días muy complicados, ya lo hemos visto, tanto de una parte como de la otra. Y por supuesto, pues en medio se queda la sociedad civil, niños, niñas, adolescentes, sufriendo, padeciendo esta situación de guerra en el Medio Oriente. Vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 20 minutos juntos. Regresar y platicar de lo que va a ocurrir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan pronto regresemos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y bueno, ya para concluir con el tema de lo que está ocurriendo en Israel y pasar a otros asuntos de la agenda nacional, hay que detenernos en el posicionamiento de la Embajada de Israel en México, el posicionamiento que tiene Israel en México ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Leo, la Embajada de Israel en México desea expresar su inconformidad por las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los eventos en Israel. Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por las organizaciones por la organización terrorista Hamas. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. Hamas es un grupo terrorista que busca de manera explícita asesinar israelíes y judíos, tal como lo expone su carta fundacional. Durante estos ataques, Hamas llevó a cabo una incursión masiva con la infiltración por aire, mar y tierra de más de 1,000 terroristas en territorio israelí, con el objetivo de causar la máxima devastación posible contra la población civil en Israel. Y concluye este mensaje la Embajada de Israel en México. Agradecemos la solidaridad y el apoyo que aquellos que comparten nuestra visión de mundo libre de terrorismo y actos barbáricos, entre otros puntos y también entre otros datos que comparte esta misma tarde este comunicado que da a conocer la embajada sobre las declaraciones del presidente López Obrador el día de hoy por la mañana.
Juntos con Jaime Núñez.
5 de la tarde, 26 minutos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es ya de la Marina Armada de México, de la Secretaría de Marina. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde al vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, piloto aviador en retiro y de la Secretaría de Marina y, por supuesto, también director general del AICM. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes.
No, Jaime, me da mucho gusto comunicarme con usted nuevamente.
Igual, igualmente, hoy veíamos un elizamiento de la bandera, la toma del control de manera formal. ¿Qué va a significar en el día a día esto, vicealmirante?
Pues ocurrió el sábado, que ya se cumple el ciclo, la fecha en el que el decreto de sectorización causa efecto, y el día de hoy, durante el izamiento de la bandera, leímos el decreto y se dijeron unas palabras invitando autoridades locales y a los medios para que sea la declaración oficial formal de la sectorización del aeropuerto, del grupo aeroportuario, a la Secretaría de Marina.
¿Y esto en sus operaciones de qué manera se verá reflejada, vicealmirante?
Esta es la consolidación de un proceso que lleva ya 20 meses. Básicamente nosotros tenemos desde entonces poco a poco ya el control total del aeropuerto en las áreas más sensibles, en las áreas más estratégicas, y esto nada más es ya era la oficialización de la sectorización, de manera es que ahora mi jefe directo va a ser el señor secretario de Marina, y con anterioridad a esta fecha teníamos doble vertiente. Por un lado, orgánicamente, dentro de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pero por otro lado, en el aspecto operativo de seguridad, lo trataba yo directamente con el secretario de Marina. Ahora todo va a ser a través de la Secretaría de Marina.
Interesante. Estamos platicando con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño. Director, a partir de estos momentos, usted ha hecho un esfuerzo importantísimo en reordenar el tema de los slots, lo que tiene que ver también con la infraestructura del propio aeropuerto. Ha intentado llevar más recursos de los presupuestos al mismo. ¿Cómo van a arrancar y cómo cierran 2023 y cómo piensan comenzar el 2024 con la terminal aérea?
Pues vamos a terminar este 2023 con aproximadamente 50, 51 millones de pasajeros. Esto es 5 millones de pasajeros más que el año pasado. Por eso es que hicimos el intento para reducir el slot, para reducir el número de personas en los edificios terminales. Y vamos a empezar el próximo año, el 2024, con un proyecto más importante abocándonos directamente a la seguridad, con un presupuesto ampliado que nos otorgó el señor presidente de la República, de 1.500 millones de pesos más, en la que vamos a dedicarlo básicamente a seguridad, don Jaime.
Seguridad, entre otras prioridades van a tener los temas de infraestructura. Usted nos comentaba que también es importantísimo pues ayudarle a una terminal aérea que tiene pues prácticamente 70 años operando, vicealmirante.
Eso que es efecto, estas instalaciones, principalmente la terminal 1, que tiene ya está por cumplir 71 años, ahora el 4 de noviembre, ya requiere una inversión mayor. Se le planteó al señor presidente y nos indicó de manera muy clara que no iba a dejar ningún proyecto sin acabar, por lo tanto esto se planteará en la nueva administración, y nosotros buscaremos con este presupuesto mejorar las condiciones de seguridad y de comodidad para el usuario.
En tanto, hemos visto también acciones que se vienen realizando desde hace ya varios meses, vicealmirante, como por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada, poner en orden a los empresas, adeudos, restaurantes, duties free. Vaya, hay un enorme adeudo que se tiene en la terminal del 2010 que pues han sido deudas prácticamente incobrables. ¿Cómo le van a hacer para poder recuperar? Vimos lo del sitio 300 la semana pasada.
Es correcto, cuando nosotros tomamos la administración tenemos 7.500 millones de deudas. Bien lo dice usted, hay unas que son incobrables, como las líneas aéreas que ya no operan, pero del resto de locatarios, de restaurantes, de hangares, con líneas aéreas que opera, con los taxistas, estamos muy avanzados. Todavía tenemos problemas con el sitio 300, que nos debe 60 millones de pesos, no tiene contrato con nosotros y estaba vendiendo ilegalmente boletos. Por eso es que le cancelamos los sitios, los puntos donde vendía boletos. Seguimos en esto, estamos muy avanzados, están cooperando con todos los locatarios, estamos muy avanzados en recuperar los deudos.
Por último, estamos platicando con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño. Vicealmirante, la temporada pues más importante de la aviación en términos de cantidad de vuelos pues viene ya a final del 2023. ¿Cómo lo van a estar cerrando y si se van a cumplir para el próximo año esta reconfiguración que habían anunciado para el mes de octubre que se pospuso para principios del próximo año?
Es correcto, don Jaime. Originalmente, bueno, la temporada comienza de invierno, comienza en octubre, y bueno, de la situación de recorte de slots de 52 a 43 iba a afectar esa temporada que llamamos de invierno. Afortunadamente, el señor presidente, cuando se le planteó la situación, aceptó que no entrara en vigor hasta el día 8 de enero, y a partir de ello comienza la reducción, en virtud de que ya mucha gente en las aéreas ya tienen vendido sus boletos en una temporada tan importante como la del invierno. Se aceptó y así va a ser. Entra en vigor el 8 de enero.
Perfecto, vicealmirante. Y una pregunta que es puede sonar pues muy, muy práctica y muy clara, pero hay gente que se pregunta, ¿por qué un aeropuerto lo tiene que manejar la Secretaría de Marina cuando sus especialidades son el mar, los océanos y todo ello? ¿Cuál sería esa respuesta para el auditorio que también quiere saberla?
Bueno, lo que
Permíteme tantito, vicealmirante, porque tengo problemas en la calidad del audio y sí es muy importante, porque si hay gente que se hace esa pregunta, ¿qué ocurre con el aeropuerto? ¿Por qué lo maneja la Secretaría de Marina y no la Secretaría de la Defensa Nacional? Por ejemplo, en un caso de que pues el aeropuerto pues está relacionado con los aires y no con lo que la experiencia o la especialización que tiene la Secretaría de Marina. Déjenme ir a la pausa y brinco el corte comercial y regreso rápidamente para cerrar solamente esa respuesta, porque tenemos que mandar a pausa comercial, si no nos agarra el corte automático. Estamos platicando con el vicealmirante, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Agradecemos al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, estos minutos. Vicealmirante, la pregunta que le hacía es, mucha gente también, y nos la están haciendo ahorita en redes sociales, ¿por qué la Marina, cuando no se involucra en ningún mar, por qué tomar el control del aeropuerto?
Sí, le comentaba yo, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina Armada de México, constitucionalmente tiene como misiones fundamentales salvaguardar la integridad, la soberanía y la independencia nacional, pero también coadyuvar con las autoridades civiles cuando así se requiera. Además, los aeropuertos, y principalmente este aeropuerto, que es el principal del país de Latinoamérica, es una instalación de seguridad nacional. Y cuando hay amenazas a la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental en durante su ejercicio. Independientemente de que den las políticas de gobierno, el mando supremo ha dispuesto que nos encarguemos de la seguridad y la administración de este aeropuerto por las condiciones tan difíciles que se encontraba en seguridad, en administración, en mantenimiento, en todas las funciones básicas de apoyo al usuario. Entonces decidió el señor presidente que primero nos encargáramos de la seguridad y después de la administración, siendo pues de 23 operaciones en que
sí.
Decidió que nos cargó la aeropuerto.
Perfecto, pues vicealmirante, gracias por estos minutos. Le agradecemos mucho éxito en este cierre del 2023 y ya veremos también la manera en la cual comienzan las operaciones para el 2024. Cuídese mucho, vicealmirante, gracias por estos minutos.
Siempre,
Hasta pronto. Híjole, ahí otra vez tuvimos pequeños problemas. Es el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. Él es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos directamente con más información y por supuesto con lo que está sucediendo en torno a la vacuna del COVID-19. La semana pasada nos dimos a la tarea de saber qué es lo que está ocurriendo con la posibilidad de la llegada de la vacuna del COVID-19. A finales de la semana pasada, Asofarma, de la mano de Moderna, dieron a conocer que van a estar trabajando en una directamente ya con la COFEPRIS para poder autorizar la vacuna de COVID-19 y pueda llegar a la República Mexicana. Está en la línea telefónica José Miguel Fonken Quiroga. Él es el director general de Asofarma México. José Miguel, primero, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Déjame decirte que conmigo también se encuentra Alejandra Espinosa, nuestra directora de la Unidad de Negocios de Vacunas.
Ah, mira, mucho
así
gusto.
Así que los dos vamos a poder contestar.
Exactamente, Alejandra, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. A mí me gustaría primero empezar con Alejandra, es mujer y también para darle la palabra primero. Ella es directora de Negocios de Vacunas de Asofarma. ¿Cuál es la vinculación que tienen ustedes o de qué manera Moderna trabaja o es socia de Asofarma para trabajar en el desarrollo de la vacuna, Alejandra?
Sí, mucho gusto, Jaime. Mira, nosotros tenemos la licencia con Moderna desde febrero del año del 2022 y nosotros fungimos como los distribuidores y los comercializadores de la vacuna. Entonces, Moderna nos da a nosotros la vacuna y nosotros nos encargamos de distribuirla y comercializarla aquí en México.
José Miguel, y el papeleo, tengo entendido, ya lo comenzaron a realizar por el comunicado de prensa que dieron a conocer la semana pasada.
Es correcto. Y es bueno recordar que el gobierno el 9 de mayo decretó el fin de la pandemia y mencionó que los registros con la condición de emergencia podrían pasar a la condición de uso comercial. De ese tiempo a esta parte tuvimos varias inquietudes y varias consultas que hacer y que han sido en buena medida resueltas con el comunicado que lanzó la COFEPRIS el 22 de septiembre, donde conforman lo que es el proyecto Caja de Cristal. A partir de esa fecha hemos tenido una comunicación fluida con la COFEPRIS, se han esclarecido muchas dudas y esperamos que pueda ser evaluado nuestro sometimiento en el transcurso de este mes y poder contar ya con el registro de uso comercial con la variable más actualizada, con la vacuna más actualizada que puede existir en el mercado en este momento.
¿Estas vacunas serían similares a las que se están implementando en Estados Unidos de COVID, de Moderna y Pfizer?
Exacto, es la misma vacuna, Jaime, es la vacuna con la variante XBB, que inclusive déjame contarte que también hemos tenido ensayos clínicos que protegen también con otras variantes que son de preocupación, como lo son Eris, o Pírola, o Fornax.
Bajo la misma técnica, ¿verdad? Es la última tecnología que se tiene y que ustedes desarrollaron en esos momentos tan duros de la pandemia.
Exacto, es la misma plataforma, es una plataforma de ARN mensajero que justo obtuvo esa ventaja de poder tener vacunas actualizadas disponibles en un tiempo muy corto. Tenemos esta vacuna actualizada que codifica XBB, es la que están aplicando desde mediados de septiembre en Estados Unidos, por ejemplo. Y también quiero contarte de un estudio que se hizo en población mexicana a cargo del doctor Bello Chaboya, donde se analizaron las 7 vacunas que se aplicaron durante pandemia en población mexicana. Uh-huh. Y los resultados sobre efectividad marcan que las vacunas con plataforma ARN mensajero son las mejores vacunas, siendo la ARN-1273 de Moderna la número uno.
Estamos platicando con Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma, y con José Miguel Fonken Quiroga, director general de Asofarma en México. José Miguel, no sé si tengas una respuesta. ¿El promedio de un precio de una vacuna con estas características ya lo tienen? ¿Cuál sería en el mercado o cómo se determinaría este?
Sí, es todavía un poco prematuro, todavía estamos en la etapa de registro, pero lo que sí te puedo confirmar es que el precio debe reflejar el aporte en seguridad, calidad y eficacia que tiene esta vacuna contra COVID. Y el COVID es una patología que tiene un impacto tres veces más mayor impacto que una gripa. Entonces, esas son las primeras respuestas que te podría dar en este momento.
Alejandra, por último, gracias por estos minutos. Calculando un poco, ya con lo que nos decía José Miguel Fonker, una vez que han ingresado los papeles, que avance este mes los estudios de la COFEPRIS, ¿hacia qué fecha estarían ustedes estimando poder tener ya, no sé si decir esté correctamente en anaqueles, en farmacias, en servicio público o en servicio de salud privada, esta vacuna?
Claro, nosotros estamos trabajando muy de la mano con COFEPRIS, como bien decía José Miguel, para poderla tenerlo más pronto disponible y con acceso a la población mexicana, tanto en mercado privado como en mercado público. Los tiempos hoy día, pues no podría darte una fecha estimada, pero nosotros estamos trabajando muy de la mano con COFEPRIS para que sea lo más pronto posible.
José Miguel, esto nos pone a México de transitar en un terreno positivo como uno de los pocos países que puede tener el biológico ya a distribución de personas y al público en general, ¿verdad?
Yo debería decirte que el mes pasado el secretario de Salud anunció que el gobierno iba a comprar 10 millones de vacunas. Nosotros hemos puesto a disposición, hemos comunicado nuestra disponibilidad para poder importar y otorgarle al gobierno la vacuna más actualizada posible. Es decir, estamos en disponibilidad de poder entregar para la compra institucional de esta vacuna, la más actualizada posible.
¿Asofarma tiene planta en México?
Sí, tenemos una planta. Del grupo Adim, al cual pertenece Asofarma, cuenta con 5 plantas en Latinoamérica. Una de ellas es la planta que tenemos aquí en Ciudad de México. Y debo decirte que el 70% de los productos que comercializamos aquí se fabrican en México y desde aquí exportamos a otros 5 países.
¿La capacidad de producción es importante, es alta?
Corresponde a la demanda que generamos.
Perfecto, pues José Miguel Fonken Quiroga, director general de Asofarma México, y Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma, pues mucho éxito en este proceso y ojalá sea pronto. Hay que estar muy atentos a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo dijo apenas la semana pasada, sí es importante la vacuna y qué bueno que ustedes de la mano de Moderna puedan traernos esa posibilidad aquí a México. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en temas de política, el Instituto Nacional Electoral, hay un proyecto sobre el tema de la equidad. Está en la línea telefónica Norma de la Cruz, ella es consejera del INE, sobre estas postulaciones de mujeres para gobiernos estatales. Norma, consejera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con tu auditorio para comentar efectivamente este tema que estamos trabajando en el Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con la nominación de candidaturas a las gubernaturas de manera paritaria.
¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Es un proyecto que ya se aprobó, se va a aprobar en el Consejo? ¿En qué estatus se encuentra?
Mira, este es un proyecto que ahorita, precisamente hoy tuvimos comisiones unidas, se unieron las comisiones de prerrogativas y partidos políticos y la unidad y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para preparar este proyecto, que lo que nos está proponiendo es que de las 9 gobernaturas que se van a disputar, incluida la Ciudad de México, 5 de estas candidaturas sean para mujeres. Este acuerdo hoy lo empezamos a discutir en la Comisión de Unidas. Hubo ahí una serie de manifestaciones de los partidos donde consideran que hay espacio para que se consiga. Algunos consideran que ya han cumplido con las nominaciones anteriores, otros consideran que este acuerdo les obliga. Estamos en un receso, vamos a tener una mesa de trabajo, una más con los partidos políticos nacionales para revisar este acuerdo. Eso ya lo vamos a hacer para el viernes y esperamos en unos días estar en condiciones para llegar a este acuerdo, primero aprobarlo en comisiones y después en el Consejo General.
¿Han escuchado a los partidos políticos y sus inquietudes entonces?
No, absolutamente. De hecho, esto lo hemos ido construyendo y hoy, precisamente a la hora que vamos a discutir el acuerdo en esta comisión, varios de los partidos manifestaron diferentes preocupaciones, y esto, bueno, aunque a mí en lo personal creo que no hay mucho que discutir, la paridad es un mandato constitucional y tenemos que tomar las medidas para garantizar que a nivel de los ejecutivos locales vayamos alcanzando la paridad, pero bueno, esa es mi posición. Sí es importante que escuchemos a los partidos políticos nacionales, porque finalmente las nominaciones lo harán los partidos. Yo creo que es bien importante para ellos que tengan claridad, certeza, en qué estados van a nominar mujeres, porque bueno, recordemos que el 52% del padrón somos mujeres, ¿no? Y por ejemplo, los nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, donde se van a renovar el poder ejecutivo, las gubernaturas, estamos hablando de que esos nueve estados suman casi 38 millones de electores, y la mitad, un poco más de la mitad, son mujeres. Y creemos que es importante que tomemos el tiempo, platiquemos con los partidos, porque finalmente pues, los partidos tienen que hacer una buena oferta para hacerla atractiva a todo el electorado, más considerando que el 52% del electorado somos mujeres.
Y bueno, pues entonces estaremos muy pendientes de lo que vaya a suceder en ese sentido, consejera, porque es importante. Hoy leí algunas declaraciones del propio dirigente de Morena. Ahí también esa intención, como usted lo decía, si ellos ya cumplieron en algunos otros procesos, los quieren vincular con esto. Esto no va a ser posible, entonces. Este es un proceso inédito de 9 gubernaturas que se va a celebrar en el 2024 y nada tiene que ver las elecciones anteriores.
Nosotros acá, en nuestro país, el pasado es que las mujeres a nivel estatal y a nivel federal pudimos votar en el 53, hasta el 2020 solo se eligieron 7 mujeres gobernadoras. Y mira, nosotros desde el Consejo General en el 2020, para el proceso electoral 2020-2021, emitimos un acuerdo para lograr la paridad en gobernaturas. En el 2021 se disputaron 15. Nosotros hicimos un acuerdo, luego el tribunal, diferentes rato me llega la misma conclusión de que de 15, 7 tiene que ser para mujeres. Ese fue en el proceso 2020-2021. Para el 2021-2022 tuvimos 6 elecciones a gobernaturas y ahí se nominaron 3 y 3. Uh-huh. Y en el 2023 tuvimos 2 elecciones a gobernaturas y se nominaron 1 y 1. Las elecciones a gobernaturas que tenemos en el 2024,
sí,
y con estas candidaturas paritarias, o sea, después del 2024 habremos logrado que por lo menos a nivel de candidaturas tengamos paridad. Y esa es una de las discusiones. Hay quienes ya hablan de alternancia, es decir, si en un proceso...
Sí. Uy, ¿se nos fue? Se nos fue la consejera. Bueno, pues ya hablamos, ya nos explicó claramente la situación que impera en el Instituto Nacional Electoral, lo que viene a futuro y por supuesto también la manera en la cual se va a estar discutiendo esta situación. Lo que es un hecho es que particularmente a Morena los pone en un momento complicado por lo que ellos ya habían visto con sus propios candidatos y candidatas. Y les mueve, pues sin duda, el tablero de cómo se habían puesto de acuerdo en Chiapas, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en el propio estado de Jalisco y en algunas otras, en Veracruz, por ejemplo, en algunos otros de los entidades que van a tener proceso electoral. Así que, sin duda, vamos a estar muy atentos a las decisiones que se tomen desde el partido político. Pero primero, ¿cuál es la decisión que se toma desde el Instituto Nacional Electoral? Nos queda muy claro que seguramente va a pasar y serán 5 mujeres, 4 hombres las que van a estar participando en esta contienda electoral del próximo 2024. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Uresti en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana aquí a las 5 de la tarde, juntos por Radio Fórmula. You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.